¿Y dónde salgo? ¿Queréis salir en la tele? Bueno, pues vamos a marear. Voy a ir moviendo la cámara. No, no, voy a ser malo. Vamos a dividir este tema. ¿Movimiento real o movimiento aparente? ¿O ilusiones de movimiento? Vamos a empezar por el movimiento real. O sea, la información, la percepción del movimiento nos da una información importantísima, crucial, sobre la dirección, a dónde se dirigen y qué velocidad tienen los objetos del medio ambiente. Otras funciones es seguir la trayectoria de unos objetos, separar la figura y el fondo, que veremos con la gestal, la extracción de la forma del objeto y su estructura tridimensional y la identificación del objeto a partir del movimiento. Empezamos con el movimiento real, que es lo que se percibe como consecuencia del desplazamiento de un objeto en el espacio o en punto. Existen otros desplazamientos bajo nuestro umbral de detección de movimiento. Por ejemplo, el movimiento de la Luna, no, están por debajo de nuestro umbral de detección, no lo detectamos. Pero hay unos umbrales. Umbral es la cantidad mínima de algo, de distancia. La magnitud mínima de distancia, umbral de desplazamiento. El de velocidad, umbral de velocidad. Lo mínimo, cuando empezamos a percibir que se mueve, o que se desplaza, o que coge velocidad. Varía, según Auber, este autor, el umbral de detección del movimiento varía. Si es un movimiento absoluto, ¿qué es un movimiento absoluto? Un punto blanco sobre fondo negro. Te metes en una cámara de estas experimentales y dices, dime, ese punto blanco sobre fondo negro, una estrella sobre un cielo negro. No percibes. Hay diferencia en percibir el umbral. ¿Se mueve o no se mueve? El desplazamiento de un punto sobre un fondo uniforme, lo veremos en experimentos de la Wertheimer en este tema, que es lo que hallaron. Y el movimiento relativo, que es sobre un fondo que proporciona puntos de referencia fijos. Si yo veo que se mueve algo con respecto a algo que no es oscuro, encuentro un punto de referencia. Pues lo que nos interesa más es el sistema visual. Es más sensible al movimiento relativo. Es lógico. Estamos en el planeta Tierra. Aquí no hay oscuridad total, sino hay movimientos. Yo veo algo que se mueve con respecto a lo que hay al lado que está estático, que no está moviéndose. Seguimos en los umbrales de detección del movimiento. Cuando el movimiento se carpa, esto es muy, muy paradójico, pero es muy, muy interesante. Paradoja de Albert Pleiss. Percibimos, cuando captamos el movimiento en la fóvea, percibimos menos movimiento que si lo captamos en la periferia. Yo estoy mirando para allí y veo que algo se mueve aquí. Aquí capto más movimiento si el movimiento lo captara directamente en la fóvea, perpendicular a mi ojo, no en la periferia. En la periferia se capta mejor el movimiento. Lo llaman paradoja de Albert Pleiss. Dicen que atendiendo, frente a esto está lo de versus, quiere decir, frente a esto que hemos dicho está lo de a la sensibilidad del movimiento es máxima en la fóvea. A medida que, y cuando baja, a medida que el movimiento se capta en la parafóvea y la periferia, sería de esperar el resultado contrario, o sea que percibiríamos menos el movimiento en la parafóvea, en la periferia visual. O sea, quiere decir esto que se produce infravaloración de la velocidad en la fóvea, lo que va contra lo que es esperable. Donde tenemos más sensibilidad al movimiento es en la fóvea, pero paradójicamente se capta mejor el movimiento en la parafóvea, en la periferia, en la parafóvea. Conclusión, aunque la sensibilidad al movimiento es mayor en la fóvea, el movimiento captado en la periferia resalta más. Es más llamativo. Pasamos al segundo apartado. Hasta aquí, movimiento real. Ahora vamos a estudiar las ilusiones de movimiento, los efectos de movimiento. Son tipos de movimiento percibido en ausencia del desplazamiento del objeto. Tenemos varios ejemplos. La ilusión de cascada. Si miras durante más de un minuto, una cascada natural con agua cayendo, fijando la vista en un punto, fijas la vista, ves una cascada, fijas la vista en un punto, en una piedra, pero estás allí con la cascada, raca, raca, raca. Después diriges la mirada hacia el paisaje que lo rodea, o cualquier otro objeto inmóvil, se percibe un movimiento hacia arriba, contrario, como la cascada venía para abajo, y por su efecto de movimiento, miras para los árboles y se mueven para arriba. Por su efecto de ilusión de la cascada. Por su efecto de la espiral, fijamos la vista durante más de un minuto en una espiral dando vueltas, una peonza, después se fija la vista en un objeto inmóvil, el movimiento percibido inicialmente se percibirá en el sentido contrario. Si en el percepto inicial la espiral se movía hacia afuera, se percibirá. Esto lo estudiamos también, vimos el efecto en los otros temas con la luz, claridad, ¿no? Te tirabas un tiempo mirando un objeto, era la cara de Cristo, ¿recordáis? En negativo. Quiero decir, como negativo con el perfil de la barba, de la característica. Mirabas un minuto esa foto. Mirabas para otro sitio plano y veías el negativo se transforma en positivo. Veías el positivo en la cara de Cristo. Lo vimos en los temas anteriores. Pues, por ejemplo, un post-efecto visual. Como veis, va al contrario. ¿Eh? No va por ahí, es un posefecto. Efecto de claro-oscuro, en este caso del movimiento, que también tiene el mismo efecto. Quiere ir a hacer el efecto contrario. Si observas espiral mirando para aquí, miras para allí y observas movimiento en el otro sentido. Ilusión de la cascada, con su posefecto, posefecto del espiral, movimiento paradójico. Las letras de termina la película, miras la lista de créditos. Que suben, ¿no? Que van para arriba. Si te quedas mirando la lista de créditos que van para arriba o para abajo, ¿no? Te quieras, ¿no? Te levantas, miras para el otro lado y ves el movimiento en dirección contraria. Es que se te mueven las letras de lo que estás mirando en otro sentido. Son normales, ¿eh? No vayas al psiquiatra, no te pasa nada. El café era normal. Causa. Esto es por la adaptación de los detectores del movimiento sintonizados en la dirección de ese movimiento que estás observando. Esa es la causa. Adaptación de los detectores del movimiento. Parece que el sistema humano no tiene una cara y una cruz. Para la cara yo miro una cosa, pero es decir, si no cambio, si estoy mirando ya sea un movimiento en una dirección o algo contrastado en una dirección, me tiro ahí un rato. Mi cerebro me pide, oye tío, cambia, tío, me estás quemando la retina con esta imagen. Somos personas adaptativas, funcionamos mejor con los cambios, no quedándonos mirando, te quedas mirando una cascada y termina, vamos, así te caes al agua, seguro que te lleva la corriente. Porque hay una tendencia a no dejarte llevar, como si te metes en una energía, no, necesitas la contraria. Tú no eres una cascada. ¿Y qué tiene que ver? Esto es porque las células del área visual 1, que responden a una dirección específica de movimiento, se adaptan mejor a esa dirección que otras. Entonces, imagínate con la cascada que tenemos a esas neuronas del área visual 1 adaptadas a esa dirección y vienen las otras y dicen, que yo también trabajo en esta empresa. Ahora la hacemos pasar en sentido contrario. Entonces, por eso luego lo ves en el sentido contrario. Y dice que no se produce posefecto cuando se provoca rivalidad binocular, presentando a cada ojo en movimientos en direcciones distintas. Imaginad que os meto en un tachitoscopio que puede emitir estímulos visuales a cada ojo por separado y te pongo en este movimiento aquí y en este movimiento. Quiero decir, ahí ponen estos ejemplos porque están hechos experimentos con ellos. No es que le pueda ocurrir a un ser humano, es decir, están mirando una cascada en este sentido y aquí otra, un poco ilógico, ¿no? Pero en el laboratorio sí lo puedes estudiar, provocando, y han concluido que no se produce cuando hay rivalidad binocular, cuando presentas a cada ojo movimientos en direcciones opuestas. ¿Qué es el movimiento autocinético? Yo sin gafas estoy. Movimiento autocinético. Ilusión de movimiento que se produce en ausencia total del desplazamiento del objeto. Cuando tenemos un punto luminoso, estacionario, cuando lo observamos, como dije antes, en total oscuridad, o sea, en movimiento, o sea, absoluto, no relativo, no en relación a otros objetos, sino en total oscuridad, durante un periodo de tiempo prolongado, más de 2 minutos, o sea, vemos como que se mueve, pero después de estar mirándolo tanto tiempo, la percepción visual hace como un movimiento. Por eso es una ilusión de movimiento. Ahí dice cuando disminuye el efecto, en fin. Cuando se percibe con más claridad, o sea, cuando la luz es de baja intensidad, es verdad, o sea, es cierto. Cuando hay un campo de referencia, claro, estamos hablando de que yo estoy mirando algo oscuro con una pequeña luz, pero si veo el marco, en cuanto vea el marco ya deja de moverseme la luz, porque ya tengo un punto de referencia y es real, yo veo que no se está moviendo ese punto de luz. Vale, seguimos con el movimiento inducido, que es un objeto que se mueve, induce movimiento en uno que está estático. Las nubes que se mueven inducen, parece que es la luna la que se mueve, la que está pues, parada es la luna. Pero vemos las nubes moverse y dice, parece que la luna está moviéndose entre las nubes. Eso es movimiento inducido. Ilusión de movimiento en un objeto inmóvil como consecuencia de la presencia simultánea de otro objeto en movimiento, que generalmente es de mayor tamaño y circunda al primero. Las nubes, los nubarrones, de mayor tamaño que la luna, está allí, van pasando y dices, la luna, parece que la luna va moviéndose por entre las nubes. Lo achacamos, el movimiento inducido, al de menor tamaño, aunque el que se mueve es el de mayor tamaño. Se puede inducir un movimiento con diferentes procedimientos, ¿no? O sea, pero también laboratorio. Presentamos en el campo visual solo 2 puntos, uno en reposo y el otro en movimiento. En esta situación experimental se puede percibir desplazamiento en un único punto o en los dos. Se percibe en los dos únicamente si el movimiento real de uno se desplaza por encima del umbral. No es demasiado lento. Si está cerca del umbral, muy poco movimiento, apenas se descubre movimiento. Pero si está por encima del umbral, sí se percibe. Y otra forma de... Vale. Explicaciones sobre el movimiento inducido. Bueno, ahora aquí vinieron, hicieron los experimentos de movimiento inducido, un objeto más grande que se mueve, hace que parezca que se mueve el más pequeño, o de 2 luces, una que se mueve y otra que no, hay un punto de umbral por encima del umbral y se ven los dos moverse, ¿no? Pues lo explica Dunker diciendo que es consecuencia del desplazamiento relativo de los objetos en el campo. Pues relativo quiere decir uno se refiere al otro. Relativo, esto es relativo a esto. Si es absoluto, está solo en un campo vacío, pero si es algo relativo es algo con referencia a otro algo, en este caso a los dos estímulos. Ballard dice que el sistema visual es más sensible al movimiento relativo entre dos objetos que al movimiento de un único objeto. Y es lógico, hay dos objetos que se mueven diferentemente, o con uno respecto al otro. Pero si hay un solo objeto, aunque sea un campo grande, no parece que hay menos movimiento. Si hay dos objetos que se muevan menos, solo al cambiar la distancia de uno a otro, ya da ilusión de movimiento, de inducción de movimiento. Y luego, que hay situaciones, dijo Rock, que en las que el movimiento relativo inducido desaparece o no se produce. Bueno, depende del umbral al que vayan los dos estímulos. Tampoco vamos a estar aquí 2 horas con los umbrales, no pasamos la puerta. Movimiento aparente o estroboscópico, sí, porque el umbral, sabiendo la definición de umbral es la cantidad mínima de algo para que se perciba que hay ese algo. La cantidad mínima de peso, es decir, ay, noto, está por el umbral. La cantidad mínima de movimiento, cantidad, bueno, todos los umbrales son más o menos. Entramos al movimiento aparente o estroboscópico, y aquí entra la gestal. Wertheimer fue el que investigó este asunto del movimiento aparente. Presentaba como estímulos dos líneas paralelas, verticales, separadas por una distancia de un centímetro. Dos líneas paralelas verticales separadas por una distancia de un centímetro.
Han dicho que se tiene que quedar en esta.
¿Qué?
En esta.
Bueno.
El otro día el profesor siguiente le ha dicho que no, no tiene que ser pintada, que se pinta en. Bueno, porque se supone que es para proyectar la pantalla, se acabará escoteando. Digo yo, no sé, así lo digo.
Dos son líneas paralelas, en esta. verticales, haré aceptadores. Pero así serían los compadres. Separadas por una distancia de un centímetro. Uno, ¿qué hacemos? El experimento consiste en que encendían, si presentaban como estímulos separados con una, pero iban haciendo que aparecieran en un intervalo. Cuando el intervalo era largo entre presentar esta línea y presentar esta línea, o sea, 200 milisegundos o más, se percibía una sucesión de líneas y movimientos. Sería tac, tac, sin movimiento. Vamos a ver un movimiento. El movimiento aparente de Wertheimer. Cuando el intervalo era largo, se veía sucesión de líneas. Si el intervalo temporal era muy corto, menos de 30 milisegundos, las dos se percibían simultáneamente a la vez. Como si hubieran aparecido las dos a la vez. Pero, digo, cuando el intervalo era en intermedio, entre 30 y 60 milisegundos, se observaba un movimiento parcial. La primera línea parecía que se trasladaba a esta otra. Aparecía, desaparecía y aparecía. Entonces, ahí lo llamaron movimiento aparente. O sea, alrededor de 60 milisegundos se percibía movimiento como si realmente cada línea se desplazara hacia la posición que ocupaba la otra. Lo llamaron movimiento aparente o movimiento óptimo. También encontraron, el Wertheimer este encontró, descubrió el movimiento phi o movimiento puro. Estaba entre 30 y 200 milisegundos, que es percepción del movimiento sin que se viera el objeto que se movía. Entre 30 y 200, como ya dije. Doscientos es el intervalo largo. Intervalo corto es 30. Movimiento parcial en intermedio entre 30 y 60. Y alrededor de los 60 se percibía un movimiento aparente o movimiento óptimo, y el movimiento phi o puro aparecía entre 30 y 200 milisegundos. Yo creo que lo tengo así. Bueno, seguimos. No. Seguimos. Condiciones que hacen que aparezca movimiento aparente. Corte. Las leyes de corte. Hay que tener en cuenta, para las condiciones hay que tener en cuenta la intensidad de los estímulos, intensidad, intervalo temporal entre los estímulos, distancia entre los estímulos e intensidad entre los estímulos. Pues hay que jugar con eso. Manteniendo constante el intervalo temporal, la distancia óptima para obtener movimiento varía directamente con la intensidad de los estímulos. Hay que jugar con esas cantidades. Cantidad de intensidad, cantidad de intervalo temporal y distancia entre estímulos. No me voy a perder a explicarlo ahí. ¿Sabes? Porque tiene que ver con eso. La intensidad, la distancia y el tiempo. Nada más. Ejemplos. Ahí tenemos uno. ¿Qué pasa si más de, ah, no. Si más de dos estímulos se aplican la alternancia de encendido que daba lugar a la percepción? Se percibe movimiento en línea recta de izquierda a derecha. Ver figura 5 o 4. Vale. Seguimos. Vamos a poner unos ejemplos de movimiento aparente. Ejemplos de movimiento aparente. Anuncios luminosos que presentan figuras en movimiento. El sheriff que tira el lazo aquí a figuras en movimiento. Las imágenes de cine, televisión o pantalla de ordenador. Es movimiento aparente. En todas estas situaciones percibimos movimiento, pero lo que en realidad se está presentando como estímulo es una escena inmóvil que es sustituida por otra después de un periodo de tiempo determinado. Y nosotros vemos movimiento. Tipos.
Pero
no está moviendo. A mí me parece que hay movimiento, pero en realidad me han puesto imágenes durante un tiempo muy corto. Tipos de movimiento aparente. Movimiento de corto alcance y de largo alcance. ¿Qué es el de corto alcance? El cine. Muy rápido. O sea, pasan, ¿cuántos son? ¿30 y tantos fotogramas por segundo? ¿O cuántos son para que salga el cine? Desplazamientos cortos y tasas de alternancia rápidas. Percepción monocular, quiere decir que no hace falta la telescopia. Lo puedo mirar con un solo ojo. Y con anterior a la integración, y es anterior, lo percibimos anterior a la integración de la información procedente de los dos ojos y análisis de forma multicolor. Y el movimiento de largo alcance, por ejemplo, los experimentos de la Gestalt o los anuncios luminosos que he explicado antes. Son para distancias largas, periodos temporales mayores de 200 milisegundos, binocular, o sea, hay que mirarlo con los dos ojos, se da en etapas de procesamiento más tardías. Bueno, tuvo, como muchas de estas cosas, dijeron que lo de ha sido cuestionada esta propuesta de movimiento de corto alcance o de largo, porque no habría dos procesos diferentes, sino respuestas diferentes de mi sistema visual a un único proceso, de un único proceso a estimulaciones diferentes. Un único proceso, pero un estímulo que se mueve muy rápido, el corto alcance, y otro que se mueve más lento. Estudios psicofísicos posteriores. A ver, yo no me he ido. Ah, ¿qué me pasó? Mecanismo fisiológico, detectores de movimiento. Tenemos el sistema visual, sí, es que yo sin guión estoy perdido. El sistema visual podría realizar tres tipos de análisis del movimiento. Vale, yo me pongo aquí y digo, bueno, yo me pongo delante de una autopista y digo, voy a analizar mi sistema visual. Tenemos un sistema de primer orden que dice luminancia, luz, oscuridad, información básica. Luego, otro sistema de segundo orden que observa la textura como información básica, esto lo vimos en los temas anteriores. El 1 y el 2 realizan un movimiento de abajo arriba, quiere decir, está basado en el objeto y lo llevo hasta mi centro operativo. Arriba abajo es que yo planifico una situación y luego busco ese objeto que está relacionado con yo lo que he planificado hacia arriba. Es un movimiento de abajo arriba y correspondería con el movimiento de corto alcance. O sea, esos dos primeros procesos o análisis que realiza mi ojo son de abajo arriba y son movimientos de corto alcance que decía este Warnitz de hace un rato, que tuvo críticas. Bueno, el tercer sistema de tercer orden, aquí ya este me parece que son los de humanos, correspondería con el movimiento de largo alcance. Y es un sistema binocular, poco sensible y lento, más versátil porque puede analizar por el tipo de estímulo y usa tanto procesos de arriba a abajo como de abajo a arriba. Up, down, down, top, es lo que yo pongo. Down, top, es abajo a arriba. En inglés. Está de moda, a los coleccionistas les encanta. Todo lo que suene a o que no suene a celtibérico, les encanta. Mecanismos fisiológicos, detectores de movimiento. Vale. Yo no sé si fui para arriba o por abajo, ¿no? ¿Cómo tenemos unos detectores de movimiento? Se ha descubierto con la técnica de registro unicelular y identificar neuronas sensibles al movimiento. Técnicas de registro unicelular. Si eres en vivo, tienes que meter un catéter hasta llegar a la zona visual, encontrar a la célula sensible al movimiento y preguntarle, ¿tú cómo estás? Bien, ¿quiere dar información? Estamos haciendo un estudio psicológico. Bueno, pues con esa técnica se identificaron neuronas sensibles al movimiento. Hombre, no imagino que hablarían así, hablarían en inglés, cuando las neuronas solo entienden inglés. En la ubicación de las neuronas sensibles al movimiento es diferente según la escala filogenética. Quiero decir, el mono rhesus, la ardillita, lo tienen en otro sitio. Nosotros, como la escala filogenética más elevada del mundo mundial, pues lo tenemos estupendamente. Los animales inferiores en las células ganglionares de la retina, como el conejo, y los animales superiores, bueno, si lo tiene el mono, pues fíjate, yo lo tengo más adelantado. Es un procesamiento central. No periférico, en el ojo, como los conejos, que tiene una célula aquí, ganglionar, está cerquita de los conos y los bastones, que dice que computa el movimiento, pero no, nosotros lo tenemos, es modular y está en la zona del sistema visual que está por el circuito estacional. Me explico, ¿no? Los posefectos dice que ayudan, apoyan la existencia de receptores específicos de la dirección del movimiento en humanos. Posefectos de cascada se estudia con la técnica de adaptación selectiva. Estos demostraron la transferencia del posefecto de un ojo al otro, que únicamente se explicaría si los detectores estuvieran situados en el córtex visual. Claro, intentan justificar con todos estos, a ver dónde está, si es un procesamiento central lo del movimiento o es periférico como en los conejos. Entonces dijeron que los posefectos, con la técnica de adaptación selectiva, apoya la existencia de receptores en específico de la dirección del movimiento en humanos, central, y el otro también, el otro, la transferencia del posefecto de un ojo al otro, se explica solo porque esos detectores estén en el córtex visual, estén en el sistema central, arriba, no en la periferia, no en la célula ganglionar del ojo del conejo. Bueno, aquí tenemos una foto de familia para indicar qué es lo que ocurre con la información. Tenemos el área visual, visual 1, visual 2, visual 3, medio temporal 1, medio superior temporal. ¿Qué más sería aquí? Bueno, yo sé cuando lo puse. Seguro que desde tu casa, Lenny, lo Judith, perdón. Yo no sé por qué le llamo bien, Lenny. Se ve mucho mejor, ¿no? No se ve por efecto de movimiento lo que dije antes. Si cada ojo observa movimiento en diferentes direcciones, lo que dije hace un rato, no se produce por efecto de movimiento. Vamos a ver cómo analizamos corticalmente en la corteza cerebral el movimiento. La mayoría de las células del área visual 1 son sensibles al movimiento de barras y bordes. En el área visual 1 solo se responde al desplazamiento de la imagen en la retina, o sea, no en la periferia. Los aspectos más complejos se procesan en las áreas medio temporal y medio superior temporal del lóbulo temporal. Importante el lóbulo temporal para la percepción o el análisis del movimiento. Esto se demuestra con efecto de lesiones experimentales en primates. Se les lesionaba o tenían lesiones en el lóbulo temporal y veían que tenían problemas en detectar movimiento. También en estudios clínicos en humanos, en neuropsicología, pues queda intacta la información de la forma o el color, pero si dificulta o impide la del movimiento. Por eso sabemos que se analiza en distintas partes del cerebro central. Modelos de detección del movimiento. Aquí estoy, cuando habla de modelos ya vino un señor y dijo, ya averiguó cómo detecta el ser humano el movimiento. Voy a hacer un modelo. Teoría de la detección del movimiento según Richard. Pues dijo, tenemos varias unidades neuronales, ¿no? A y B son receptores visuales contiguos, están al lado, se comportan como células corticales simples, responden a líneas y bordes que presentan una determinada orientación y posición. La C es otras neuronas que comparan las señales que provienen de A y B y llegan al mismo tiempo. Cada sistema A y B está sintonizada en una determinada dirección del movimiento. Si la dirección es la contraria a esa dirección, las señales no llegarían a C al mismo tiempo. La velocidad que tiene ese movimiento también influye en que las señales de A y B lleguen o no al mismo tiempo. Nos suponemos que A son un grupo de células neuronales que tienen movimiento hacia un lado y B va en movimiento en el otro lado, ¿no? Si la dirección no es... Bueno, total, luego llegan a C en el mismo momento, que es la que procesa esa unión de movimiento de las células A y B. Ahora tiene mucho más. Luego, Adelson y Moussol también dijo otro modelo. Nosotros hacemos modelo de movimiento. Modelo en dos etapas. Primera etapa, se computa la dirección del movimiento en cada enrejado. Segunda etapa, se combina la información de los enrejados componentes para extraer la información del patrón opuesto. O sea, en la primera etapa se computa movimiento local, de una pequeña zona local, y la otra se computa el movimiento global. Lo primero se analiza en el área visual 1, digamos que sería lo más concreto del movimiento, y el movimiento global de todo el aparato en el área medio temporal. Área M. Aparte del movimiento, y un poco relacionado con el movimiento, está la percepción de acontecimientos. ¿Qué son? Son estímulos más complejos y consisten en secuencias de movimiento. Imaginaros que yo tengo una bola de billar aquí. Yo quiero saber qué va a ocurrir con esa bola de billar. Tiro otra bola de billar a ver que choque con esa para representar un acontecimiento, el choque de una bola en movimiento con otra estática, ¿no? Bichotte dijo que se puede percibir directamente la conexión casual entre determinados tipos de acontecimientos sin la necesidad de recurrir a experiencias previas. Vale. Condiciones. Tenemos dos objetos, la bola de billar y otra bola de billar. El movimiento de uno de los objetos se percibe en primer lugar. El impacto del objeto A sobre el B se percibe en la fóvea, directamente aquí, no en la periferia, en la fóvea. Y luego, que no existen discontinuidades pronunciadas entre tiempo, espacio y dirección de movimiento. O sea, percibimos movimiento. Esto viene hasta aquí, se para y esto empieza a moverse. Entonces percibimos causalidad. Esto es la causa de que esto haya empezado a moverse. De eso estamos hablando. Esa es la causalidad. ¿Cuál es la causa? Entonces se producen tipos de efectos. Tenemos A y B, ¿no? Efectos de lanzamiento. Llega A, ya para y empieza a moverse B. La velocidad de B ha de ser menor o igual a la de A. Lógico, tiras una bola de billar, da otra bola y la otra se mueve con la misma dirección o menos que la otra. Efecto de lanzamiento. Ahora le llamamos efecto de arrastramiento. Bien.